Es parte de nuestra vida. Nos acompaña todos los días del mundo. Ha sido origen de tragedias, objeto de estudio científico, la razón de verdaderos portentos de la ingeniería. Pero nadie habla de ella. Esto es un podcast de caca. Temporada número 2 de un podcast de caca. Después de un año logramos superar, logramos superar el estreñimiento creativo y de recursos, y acá estamos de nuevo, casi un año después de la primera temporada. Soy José Baig, me pueden encontrar en TikTok y Twitter como @josebaig, y de regreso aquí también mi cómplice en estas andanzas, periodista internacional y productora estrella de este podcast, Ángela Rodríguez.
Hola José, ¿cómo estás? Pues bueno, yo muy contenta de estar de vuelta y de que nos hayamos sentado ya un año más en el trono para pensar estos temas y del importante papel que juega la caca en nuestras vidas. Soy, como dijiste, Ángela Rodríguez, y a mí me podéis encontrar en Twitter como @Ángela, R-O-U-I-E, y en Instagram como @LOVinfoPIC.
Estreñimiento, papel. Venimos un poco como más en tema en esta temporada, ¿no?
Sí, también traemos cositas más nuevas, ahora más relacionadas como con la intimidad, la higiene, pudor, roles de pareja, no sé si me sigues.
Roles de pareja, eso es el tema de esta de este episodio, el número 1 de la temporada 2, pero sí, traemos, bueno, y seguimos fieles a nuestro compromiso de explorar la caca desde todos los puntos de vista y desde todos los ángulos, porque como dice la intro de este podcast, la caca es un asunto que concierne a todo el mundo, pero muy poca gente habla de ella. Incluso a veces cuando estoy ahí, no, yo hago un podcast así de que es de caca, y ya la gente como que no quiere saber más, ¿no? Pero el tema de este episodio, de este primer episodio de la segunda temporada de un podcast de caca, es el tabú de los tabúes, ¿no?
Uf, demasiado, demasiado tabú. Es decir, si la caca es tabú, esto ya, vamos, a lo mejor hasta nos vetan.
Y aquí, no sé si es una cosa que como que todo el mundo tiene que ver con eso, pero sí, al ser un tema tabú, yo creo que todo el mundo tiene más o menos una opinión al respecto. Y aunque se puede argumentar que no es una práctica que involucre necesariamente a la caca, el lugar donde ocurre es exactamente el mismo. Y nos referimos, por supuesto, al sexo anal.
Exacto, el sexo anal. Que ya el sexo de por sí ya es un tema tabú por cuestiones sociales, y ya el sexo anal, pues ya podemos ir casi a la hoguera. Pero bueno, para abordar este tema hoy, lo mejor es contar siempre con el conocimiento y la experiencia de la gente que sabe del tema.
¿Qué es el sexo anal? Pues cualquier interacción con el ano que tenga un carácter erótico, que busque ese placer. Cualquier interacción, me refiero a que puede ser, pues bueno, caricias, penetración, beso negro, o sea, todo lo que implique, pues eso, meter el ano en nuestras prácticas sexuales.
La voz que acaban de escuchar es de Arola Pogge, sexóloga, psicóloga, autora de libros y divulgadora a través de sus redes sociales, que por cierto, dejamos sus redes en los comentarios de este episodio.
Además, Ángela, de todas las fuentes que has consultado para recopilar datos e información sobre este tema. Pero volviendo a la explicación de Arola, nuestra sexóloga invitada, estamos involucrando el ano, que es un esfínter lleno de terminaciones nerviosas muy sensibles, en esta experiencia erótica. Pero al mismo tiempo, estamos hablando también de la puerta de salida de la caca. ¿Cómo hacemos para evitar que este esfínter lleno de terminaciones nerviosas, de centros de placer y tal, cómo hacemos para evitar que esto se convierta en una experiencia o desagradable o poco saludable?
Pues bueno, obviamente necesitamos que la zona esté limpia antes de. No es necesario tampoco hacerse enemas o limpiezas muy, muy, muy profundas, porque no vamos a llegar tan al fondo del asunto. Y en cualquier caso, si alguien quiere hacérselas, pues porque se siente más seguro, más cómodo y tal, vale, perfecto, pero no hay que abusar. Después, bueno, pues hay que lavarse de manera normal y corriente. No hay que hacer grandes limpiezas, insisto.
Pues parece sencillo. Y además también es cierto que la higiene y la limpieza hacen el sexo más seguro, pero también mucho más agradable. Pero hay un
Un
matiz.
matiz. ¿Qué matiz?
Pues que la recomendación de Arola, que es únicamente para el sexo anal.
Bueno, pero ese es el tema de este episodio, ¿no?
Sí, pero las parejas durante una misma sesión sexual, digamos, utilizan distintos órganos y partes del cuerpo también.
Ah, ya entiendo. No es que vamos a hacer solamente una cosa hoy y ya, sino que en una sexualidad sana hay una pareja que se comunica y
Exacto.
que se entiende. Y, importantísimo, siempre que haya consentimiento, siempre que
Eso.
haya consentimiento, lo natural es que terminemos haciendo distintas cosas con distintas partes del cuerpo de la otra persona.
No está nada escrito al respecto que sea obligatorio o que esté proscrito el sexo anal. Pero es muy importante la higiene porque hay que recordar que las bacterias propias del intestino no son las mismas de la vagina. Entonces, una vez que ha habido penetración a través de la vía anal, que se recomienda con un preservativo o condón para evitar, por supuesto, que haya infecciones en el pene a través de la uretra, o que si después hay penetración vaginal, se produzca entonces el traslado de estas bacterias a la vía vaginal.
A la que acaban de escuchar es la ginecóloga Paula Cortiñas, y lo que explica es precisamente el matiz del que hablaba antes. Es decir, si hablamos solo de sexo anal, quizá la higiene regular basta, pero si van a estar implicados otros órganos, que normalmente es lo que decía antes José, que suele ser lo normal, pues lo mejor es siempre usar protección, y la higiene es primordial.
Por supuesto, y esta protección supongo además que, además de que es protección, también debe usarse con cierta precaución. Es decir, para que quede clarísimo, no usar nunca el mismo preservativo en el ano y en la vagina. Si lo usamos para el sexo anal, debe retirarse el preservativo, de ser posible, higiene, nuevo preservativo y entonces la vagina. Tampoco, por ejemplo, el ano y la boca. ¿Por qué? De nuevo, tomar estas precauciones. ¿Sabes? Hay gente que te va a decir que eso, bueno, mata un poquito la pasión y el entusiasmo del momento, pero bueno, hay que pensar también en la seguridad y en la higiene. Y una cosa más para cerrar el tema de la higiene. Si llegase a ocurrir un accidente durante el sexo anal, es decir, que llegara a escaparse algo del ano de la otra persona, de nuevo, la recomendación es asearse concienzudamente y lo más pronto posible y cambiar el preservativo.
¿Has practicado el sexo anal?
No.
¿Pero te llama la atención?
Tampoco. Y que mi novio no lo escuche.
¿Y por qué no te llama la atención?
Porque si duele hacer pupú, imagínate que otra cosa entre. No, gracias.
Intenté, pero no me gustó mucho. Soy nena que vas a pegar, no, pienso que no.
¿Por qué no le gustó?
No, siento que eso es como que doloroso, no sé.
Lo he intentado con todos los maridos que he tenido, pero no, de verdad, no se me da. No se me da nada fácil.
¿Y por qué no se le da?
Uy, no, porque esa vaina es un sufrimiento. Yo pienso que no puede ser sufrir, no debe ser sufrir. El tener relaciones no debe ser un sufrimiento.
Pues el proceso previo es una ducha anal sencilla con la ducha, valga la redundancia, y el lubricante que uso, pues prefiero los lubricantes a base de agua porque los de aceite me irritan. Y ya, que sea lo que Dios quiera después.
Gracias a nuestra productora Wanda López, que salió una tarde de sábado al Parque Los Caobos, en pleno centro de Caracas, en Venezuela, a hablar con la gente de este tema.
Un lugar muy bonito donde hay donde suele haber muchas parejas de enamorados. Yo mismo cuando crecí en Venezuela fui alguna vez allí con mi novia de la época. Pero escuchando las opiniones de la gente, me llama la atención dos cosas. Primero, la naturalidad de Wanda de salir a la calle y parar gente en la calle y decirle, mira, sexo anal, a ver.
Eso sobre todo. ¿Qué me cuentas?
Y no, y lo siguiente que me llama la atención es cómo el sexo anal, por lo menos en los testimonios que escuchamos, es una práctica que se asocia al dolor, excepto para una de las personas encuestadas, ¿no? ¿Tú notaste esta persona que no lo asoció al dolor? ¿De qué habló en particular?
Sí, por supuesto, sí que lo noté, de la importancia de la estimulación y la lubricación adecuada. Es lógico pensar que el ano no es un lugar naturalmente húmedo como lo es la boca o la vagina. Y al ser un esfínter, es decir, que es un músculo con forma circular, su tendencia natural es a estar cerrado. Y lo sé además porque ese también fue un tema del que hablé con nuestras dos especialistas, la sexóloga Arola Poch y la ginecóloga Paula Cortiñas.
Para preparar el sexo anal no solo es cuestión de higiene, ojo, también hay que tener en cuenta toda la preparación que necesita la zona del ano, pues, para ser estimulada y que esa estimulación sea placentera.
Se recomienda preferiblemente la dilatación del canal anal porque a veces está muy estrecho y justamente se producen las fisuras por la falta de dilatación y, por supuesto, el uso de lubricantes que facilita entonces y evita estas fisuras o estas heridas que se pueden producir a nivel del ano.
Decíamos también que hay un tema cultural alrededor del sexo anal. A mí me sorprendió, por ejemplo, Ángela, cuando estábamos hablando durante la preproducción de este episodio, descubrir que en muchos países latinoamericanos lo del sexo anal suele ser una exigencia de los hombres a sus parejas heterosexuales como prueba de amor, entre comillas. Pero me comentabas que en Europa, por lo menos en ciertos círculos, el tema es diferente, ¿no?
Sí, totalmente. Y de hecho, cuando tú me lo comentaste, me quedé muy, muy sorprendida cuando es de que entre parejas homosexuales es el hombre quien pide esto a su mujer como prueba de amor.
Parejas heterosexuales, ¿no?
Heterosexuales. Sí, sí. Cuando, por ejemplo, por lo menos yo vengo de España, suele ser asociado por un tabú sociológico de que si tu pareja, mujer, en una pareja heterosexual te lo pide, tú no lo vas a hacer porque tienes esa concepción un poco machista de, uy, no soy gay, ¿no? Entonces me ha sorprendido y tampoco es que, también investigando sobre el tema en internet, tampoco es que haya mucha información y tampoco te pone demasiadas trabas, porque cuando buscas sobre esto, sí, ¿qué te va a mostrar? Pues pornografía.
No, sí, por favor, quienes tengan acceso, por ejemplo, a un ordenador, a una computadora, a un móvil que usa más de una persona, y si esa persona es menor de edad o si es un dispositivo perteneciente a tu lugar de trabajo, por ejemplo, no googlees el tema de este podcast por ninguna razón, sí, y no, bajo ninguna circunstancia.
No, porque, bueno, aparte de que enseguida te lleva al asombroso mundo de la pornografía, y digo asombroso entre comillas, porque de ahí salen mil cosas de que en muchos países también se está luchando contra la pornografía.
Pero me decías, Ángela, cuando conversábamos de esto, que en Europa tal vez la tendencia es que a diferencia de América Latina, que el hombre se lo pide a la mujer, quizás son las mujeres que quieren experimentar esto por el morbo, ¿no?
Sí, o experimentar algo diferente. Sí, es extraño, es el rol opuesto y la respuesta es también muy opuesta.
Y también pasa en las sociedades más conservadoras, que es una práctica a la que se recurre por esta imposición machista de llegar virgen al matrimonio, lo cual es ridículo porque sí, supuestamente llegan vírgenes al matrimonio porque no han tenido sexo vaginal, pero han utilizado la práctica del sexo anal de manera recurrente, ¿no?
Sí, y bueno, si hablamos de historia, tenemos a lo largo de los siglos diferentes culturas que la consideraban, la práctica del sexo anal, una práctica aceptable. Otras la consideraban pecado y lo siguen considerando todavía y en algunos círculos muy conservadores. Y bueno, hay países que lamentablemente, como en otras situaciones pues de condiciones sexuales, se cataloga como delito o crimen.
Yo no sé si se alcanza de escuchar de fondo a mi perro saludando a alguien que parece que anda cerca de la puerta, pero lo lamento.
Yo no te lo escucho.
Bueno,
¿eh?
Menos mal, pero lo lamento por Choco y les pido disculpas, pero es que estamos grabando hoy un montón de episodios y tenemos que seguir avanzando. Así que si escuchan a Choco, me disculpo, pero continuamos.
Estaba en el parque y un guerrillero del Frente 47 de la FARC me abordó con un arma, me trajo a ese lugar, que era la Plaza de Mercado, y abusó de mí.
Desafortunadamente, Ángela, la penetración anal es también una de las prácticas de violencia sexual que se han documentado en guerras de todo el mundo, incluso en guerras muy recientes como la de Ucrania, pero también en guerras como el conflicto armado de más de 60 años en Colombia, como mencionaba este testimonio que acabamos de escuchar. Hay un elemento dentro de todo esto de desmoralización, de deshumanización del otro en la violencia sexual y particularmente en la penetración anal.
Así es, José. Varios informes de Naciones Unidas sobre el tema cuentan que, aunque la gran mayoría de las víctimas siguen siendo las mujeres y las niñas, también hay otra parte que se ejerce contra hombres y niños, aunque sea más pequeña. Ya sabemos que en la guerra, pues, todo vale, ¿no? Tristemente.
Ahora, lo que yo me pregunto es que, siendo algo tan frecuente y habitual entre seres humanos a lo largo de los siglos, lo que me pregunto, la duda que tengo, es si el sexo anal cumplirá alguna función específica o tendrá algún beneficio.
Pues nada, no te preocupes porque enseguida ahora te saco de la duda, porque también les pregunté sobre esto a nuestras especialistas, la ginecóloga Paula Cortiñas y la sexóloga Arola Poch.
Más allá de lo físico, fíjate, yo creo que hay otra cuestión también interesante, que es lo psicológico. Y es que hay ciertas personas que el hecho de estar realizando una práctica un poquito más transgresora, un poquito más tabú dentro de lo que sería el sexo, les puede dar un extra de morbo. Y al final el placer es una suma de eso, de esas estimulaciones físicas, pero también es muy importante toda la parte psicológica y cómo estamos percibiendo lo que estamos haciendo.
Desde el punto de vista ginecológico, no hay ningún beneficio conocido del sexo anal como sí lo hay del sexo vaginal. El sexo vaginal estimula la circulación, estimula un montón de elementos que favorecen la atrofia vaginal, pues favorecen que la vagina, que la mucosa esté activa y esté gruesa y esté bien lubricada. En el caso del ano, no hay ningún beneficio, salvo la satisfacción sexual, que bueno, que sí es un beneficio importante para las parejas que lo practican.
Y todo esto viene de la cultura machista, de que quien penetra es el dominante y la persona penetrada es la dominada. Sin embargo, la sexóloga Arola Poch advierte que, independientemente de la orientación sexual de quien la practique, el sexo anal es una actividad que da placer.
Las mujeres también podemos disfrutar del sexo anal y los hombres heterosexuales también pueden disfrutar del sexo anal. Al fin y al cabo, en el ano está lo que se conoce como el punto P, que es una zona de mucho placer en los hombres y que se accede, pues, por esa estimulación anal.
Bueno, que puede dar placer siempre que haya los factores que decíamos antes, el consentimiento, la información adecuada, higiene, consentimiento, lubricación. ¿Qué otros dirías que son los aprendizajes que nos deja este episodio, Ángela?
Pues mira, que a ver, sinceramente, que todavía hay mucho machismo alrededor del tema y unas mentes un poco retrógadas, pero que hay que abrirse porque el sexo anal, el sexo en general es parte de nuestra vida y se puede hacer, quien quiera puede hacerlo disfrutando, independiente de su orientación sexual.
Bueno, muy bien, Ángela, entonces nos despedimos. Llegamos al final de este episodio, el número 1 de la segunda temporada de Un Podcast de Caca. ¿De qué vamos a hablar en el segundo episodio, Ángela?
Pues de los remedios caseros para ir al baño. ¿Cómo se puede ir al baño, digamos, diariamente, no?
Ay, Dios mío.
Con regularidad, por favor.
Claro. Están los remedios de las abuelas, hay gente que te dice una cosa, hay gente que te dice otra. Hay gente que ha tenido auténticas explosiones involuntarias por algunos de estos remedios. Así que me parece perfecto que abordemos este tema para cuidarnos también en ese aspecto. Bueno, nos vamos a ir, pero antes les dejamos nuestras redes sociales. Yo soy José Baig, me pueden encontrar en TikTok y Twitter como @josebaig.
Y yo soy Ángela Rodríguez, me pueden encontrar en Twitter como @angela_rouie y en Instagram como @louinfopic. Love
Info. Muy bien, en la descripción del episodio van a encontrar también las redes sociales de nuestras invitadas de hoy, la sexóloga Arola Poch y la ginecóloga Paula Cortiñas.
Y además todos los enlaces de las fuentes consultadas para este episodio. Pues así que nos vemos en el próximo episodio de Un Podcast de Caca.
Pero cuéntame, lo de las ciruelas pasas, ¿cómo va? Porque yo he jugado con
ciruelas. Pues no sé, a mí la ciruela no me gusta, yo soy más de agua tibia con limón.
Thank you.